Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 90. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Nos toca hablar hoy acerca del último especial de NXT del año, NXT TakeOver London. Tenía una buena cartelera anunciada ya para este show y yo pienso que cumplió con creces. Tenemos muchas cosas interesantes que han sucedido y para hablar sobre todo esto está el día de hoy Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues muy contentos de narrar lo que ha pasado en el show de hoy, que ha sido un gran show y con muchas ganas.
Ha sido además hace algunos momentos. Y yo pienso que la historia principal de este show ha sido el público, porque sí, hubo buenos combates, hubo cosas que tuvieron sentido en cuanto a los buqueos, a las historias, a los personajes, pero creo que lo metido que estuvo ese público de Londres hizo que este show pasara de ser algo bueno nada más a ser algo realmente memorable.
Yo creo que WWE tendría que sacar un contrato para todos los fans que hayan ido hoy de público y llevarles a todos los eventos, porque ha sido espectacular cómo se han metido, el ambiente que han creado, no han parado de cantar. Ha sido increíble el público.
Vamos a hablar además acerca de la coronación de Roman Reigns como campeón de WWE el lunes. Tenemos también la llegada de Mauro Ranallo a WWE como comentarista. Este viernes es Final Battle del Ring of Honor, haremos una previa también. Y antes de pasar a todo esto, quiero hacer un anuncio que tiene que ver con que ya está cerca la Navidad. Va a haber un concurso aquí en Arras de Lona sobre la Navidad. Recordarán algunos que el año pasado hicimos este ingreso de algunos regalos que decían la gente que elegirían para regalarle a gente del mundo del wrestling. ¿Quién sería? ¿A quién le regalarían? Vamos a hacer algo parecido, pero va a ser un poco distinto esta vez. Es decir, va a ser básicamente lo mismo. Les preguntamos por Navidad qué regalo le regalarían a alguien del mundo del wrestling. Tiene que haber una justificación, por supuesto, de por medio. Y esto va a ser a través de la cuenta de correo del podcast en arrasdelonapodcast@hotmail.com. Va a ser al correo porque no quiero, porque si lo ponen en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, vamos a leerlo antes. Y la idea es que cuando llegue el show de Navidad lo leamos por primera vez. Vamos a leer estos ingresos de cada uno de ustedes. Y la idea aquí es que la persona que ponga el regalo más gracioso, la justificación más graciosa por la cual ese regalo sería para alguien en el mundo del wrestling, va a ganar la posibilidad de estar en un episodio del podcast que elija para el próximo año. Así que ese es el concurso para Navidad. Vayan pensando qué cosa querrían regalarle a alguien del mundo del wrestling y participarán en un episodio del podcast. ¿Qué te parece este concurso, Carlos?
Hostia, pues mola mucho la idea y sobre todo las risas que nos vamos a pegar seguro con las contestaciones. Yo también me voy a buscar las mías, aunque sea solo para participar de forma que no explícita en el concurso, y me parece una idea estupenda.
Así que recuerden, es arrasdelonapodcast@hotmail.com para que vayan dejando sus entradas para el show de Navidad, que será entre el 23-24, así que por esas fechas, hasta esas fechas estará abierta el ingreso de estos regalos. Y ahora sí, para hablar de TakeOver London, pasemos a escuchar algo de música y volvemos en tan solo un momento.
From the front to the back.
Bien, TakeOver London, empezamos con el pre-show de media hora nada más. Estaba Lita de nuevo en la mesa de análisis junto a René Young y Tom Phillips. Greg Hamilton entrevista a los fans a las afueras de la arena en London. Finn Balor y Samoa Joe dicen que han sido amigos por 10 años. Esto es en el video previo que también veríamos más tarde en el show. Finn está molesto por la traición. Joe simplemente quiere el título. Y esto nos lleva a un segmento en el cual Hamilton entrevista a Joe en backstage, o intenta entrevistar a Joe en backstage, le toca la puerta, Joe sale y lo mira con cara de indignación, de sorpresa ante el atrevimiento de este pequeño hombre que viene a interrumpirlo, y le cierra la puerta en la cara, y bueno, eso es básicamente todo el pre-show.
A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Empezamos con la main card, Triple H está parado en el medio del ring, con la arena a oscuras. Cae una luz sobre él. Triple H dice que le patearon el trasero el domingo, pero no podía perderse el especial de NXT, así que deja de vender y viene a Londres. Le pide a la gente que grite con él que todos son NXT. Una bonita apertura para el show. Hay un gran video introductorio repasando las rivalidades con Ace of Spades de Motorhead como fondo musical. Necesitamos más videos musicales en wrestling. Y ya desde este inicio se veía que había un ambiente interesante para este show.
Pues a mí, a diferencia de ti, no me ha gustado el inicio porque se vendió en Raw que Triple H estaba moribundo, que por eso no había aparecido ni siquiera en
sí,
Raw.
Lo de Triple H estoy de acuerdo, sí.
Y me ha sobrado completamente. Es decir, vale que no estuviera William Regal y eso, pero podría haber aparecido el propio Vince McMahon, yo qué sé, o en A-Train. ¿Cómo se llama ahora? No me acuerdo su nombre real. Bueno, da igual. Tensai, A-Train, el de siempre. Pero Triple H ha roto el kayfabe completamente y eso me ha molestado. Pero sí que tienes mucha razón en esos vídeos musicales que solo los podemos ver de cara a WrestleMania y realmente dan mucho hype es un gustazo verlos.
El primer combate era Asuka contra Emma. Asuka está muy over, el público enloquece desde su entrada. Emma viene acompañada de Dana Brooke, no Dana White, como dije en el último show. Asuka domina atacando el brazo al inicio, aplica un hip attack desde el filo del ring hacia afuera. Dana distrae a Asuka y Emma aprovecha para tomar el control. El público anima a Asuka cantando el olé con su nombre. Asuka al recuperarse aplica un backslide muy rápido, casi como un powerbomb. Asuka hace el comeback, aplica patadas al pecho y el público corea yes. Asuka hace otro par de hip attacks, parece que han decidido que ese será su gimmick, o tal vez ya lo era antes, no sé. Emma aplica un butterfly suplex hacia la esquina. Emma intenta aplicar el curb stomp, pero Asuka encaja un ankle lock. Asuka intenta su Asuka Lock, pero Emma forcejea y en un giro golpean al referee. A pesar de que el referee es Drake Younger, conocido en las indies por sus death matches, cae noqueado porque esa camiseta de referee debilita a todo el que se la pone. Dana le pasa una correa a Emma, Asuka se la quita, Drake revive y la ve con la correa en la mano. Discuten por un momento, Drake amenaza con descalificar a Asuka. Drake lo que hace es expulsar a Dana de ringside. Asuka le aplica una patada giratoria a Emma para cubrir y llevarse la victoria.
Gran combate, muy buena elección la de que fuera el opener. Increíble como el público desde el minuto, antes del minuto uno, porque en la entrada de Asuka ya estaba super over. Como el público se mete completamente con esta luchadora que a priori podríamos pensar que sería menos por, yo qué sé, al no tener una gran reacción por su micro, más que nada porque no habla, o por ser una luchadora que lleva menos en NXT, a pesar del gran recorrido en Japón y ser un gran nombre, pues uno puede pensar que no le van a apoyar tanto como a otros luchadores que llevan mucho en el roster, y en cambio se ha llevado los mayores chants de los dos, tres primeros combates, básicamente con Enzo y con Cass, pero increíble cómo se han metido con Asuka, y Emma se ha lucido muy bien de nuevo. Es una gran heel, yo siempre lo he dicho, que con este papel en el roster principal no habría hecho falta que bajara otra vez a NXT, pero le ha venido mejor porque ha pulido mucho técnica, carisma, y mira que ella es una luchadora muy carismática. Y se han complementado muy bien en este combate. Y no hay mucho más que decir porque ha sido un combate muy bien desarrollado, con el público metidísimo, las dos han cumplido su papel a la perfección, ese final ha estado bien, Drake Younger de ser uno de los luchadores que más aguante tenían del territorio hardcore indie, ahora con un empujón de una diva casi se muere, pero no pasa nada y un buen combate al fin y al cabo.
Sí, bien trabajado, bastante básico. Y de los mejores, tal vez el mejor combate que ha tenido Asuka desde que llegó, el otro, en el que sería el contendiente, sería el de Dana Brooke, pero este me pareció mejor porque hubo más trabajo de parte de Emma, pudieron hacer una mejor historia, más allá de presentar simplemente Asuka como fue en la otra ocasión. Y no sé qué seguirá para Asuka, más tarde veremos que se encara con Nia Jax, y viendo que Nia Jax perdió el combate por el título, no sé qué significaría esto, pero seguramente sacan algo por ahí. Y por lo demás, me gusta el dúo de Dana y Emma en NXT, hacen una buena pareja de heels. Pero, al igual que tú, me preocupa lo que pueda pasar con Emma de vuelta en el roster principal, si es que tienen planes de llevarla, porque ya vimos que la primera vez que fue, su personaje estaba over en NXT, y en WWE, en el roster principal, no supieron tratarlo bien, es decir, lo pusieron en televisión diciendo, ah, se va a poner over seguramente, sin considerar que venía de atrás toda una historia, todo un desarrollo, y que por eso se había puesto over. Y es lo mismo que pasa en la Divas Revolution, pero ya no hay que hablar tanto de eso. Pero bueno, habrá que ver qué sucede con estas chicas. Y por lo pronto, Asuka sigue teniendo ese push y seguirá teniendo grandes combates, seguramente cerca del título.
Sí, me robó NXT la idea. Después de que la apuntara yo, siempre tengo, como siempre digo, una libretita donde apunto mis ideas, mis cosas y tal. Y había puesto que, lo que tú has dicho, que Emma y Dana me gustan mucho y realmente la nueva generación, por decirlo de alguna manera, de luchadoras en NXT, ahora son Emma, de nuevo, pero vendría siendo Emma, Asuka, Naya, a lo mejor un poco Alexa y tal, porque luchadoras como Carmela y demás luchadoras que van apareciendo de vez en cuando no dan la talla, bien sea por su calidad en ring, por que no destacan en nada en especial de micro, de personaje, etcétera. Y estas son las que más encajan y ahora mismo podrían jugar bastante con la idea de quién puede ser la nueva retadora, porque más o menos, excepto Asuka, están todas en un nivel muy, muy igual. Y yo creo que no da mucha ventaja igualmente a Asuka porque sigue teniendo mucha credibilidad Naya, aunque haya perdido por sumisión posteriormente. Sigue teniendo mucha, mucha credibilidad. Y Emma, yo creo que tampoco le ha afectado para nada esta derrota. Y podría ser interesante tener a Asuka y a Naya por un lado, a Emma retando ahora a Bayley, porque son dos luchadores que seguro que tienen mucha química en el ring. Y me gusta de momento estos cuatro pilares, aunque queda mucho por pulir, sobre todo a Naya, de las cuatro divas ahora mismo que más lucen en el NXT.
Johnny Saint está en la arena viendo el show. Quien no conozca a Johnny Saint, le recomiendo que vaya a YouTube, ponga su nombre y vea alguna recopilación que haya sobre él. Hágalo sin pensarlo, vaya ahora mismo, luego deme las gracias. Y el siguiente combate es por el título de parejas de NXT. Scott Dawson y Dash Wilder contra Enzo Amore y Colin Cassidy. Antes de hablar del combate, quiero comentar el hecho de que abrevien el nombre de la pareja campeona como Dawson y Dash, o Dash y Dawson, que me parece que está mal, porque uno es un nombre, el otro es un apellido, y no sé, no me gusta. Y pues, se podría decir tranquilamente de Mechanics, pero por algún motivo no lo hacen. Así que yo digo Scott Dawson y Dash Wilder.
No me quejo.
Enzo y Cass hacen su entrada de siempre mientras el público lo corea todo. Tremendo ambiente. Enzo dice que si tuviera una libra por cada vez que los han noqueado y no se han levantado, tendría cero libras. Cass hace que el público coree Swift. Gran promo al inicio. Enzo lucha con una especie de overall o mono, como le dicen, con los tirantes. Cuando se baja los tirantes, revela un diseño de la bandera del Reino Unido. El público canta el nombre de Enzo Amore a ritmo de Seven Nation Army de The White Stripes. Gracias a Adrián en Twitter por el nombre de la canción. También cantan una de The Beatles para Cass. Cass levanta a Wilder y lo lanza sobre Dawson. Luego lanza a Enzo hacia afuera entre ambos, o sobre ambos. Cass levanta a Wilder y lo lanza sobre Dawson. Luego, no, eso ya lo leí. The Mechanics toman el control atacando el brazo izquierdo de Enzo. Hay buenas combinaciones de los heels. Cass hace el comeback sobre Dawson, pero pronto atacan su pierna izquierda y vuelven a tomar el control. Intentan aplicarle ese salto que lo lesionó, pero Enzo interviene. Big boot de Cass y splash de Enzo sobre Wilder, pero Dawson saca a Enzo del ring antes del 3. Se deshacen de Cass afuera. Dawson lanza a Enzo desde la esquina y Wilder lo recibe con Shatter Machine para llevarse la victoria.
De nuevo hay que dar las gracias en este combate al público porque espectacular. Cómo está tan metido en cualquier combate, los cánticos, el ¡Hey! ¡Oh! ¡Enzo! O el Seven Nation Army con también Enzo. Increíble los cánticos, como en la entrada ya les apoyan diciendo cada una de las palabras, repitiéndolas. muy de lucha libre inglesa, absolutamente, como puedes ver en cualquier otro evento, yo que sé, de ICW o de Progress y tal. Siempre acompañan, aquí no han sido menos. Y el combate, yo creo que si no fuera por el público, en un takeover normal, nos habríamos metido bastante con él porque ha sido largo y no ha desarrollado mucha acción hasta lo que viene siendo el final. Y yo creo que es sobre todo porque son dos parejas muy diferentes en un aspecto. Y es que Soft destacan por el carisma que tienen, sobre todo. Enzo es increíble al micro, tiene un personaje muy bien desarrollado, sobre todo, solo con el aspecto ya te llama, que hoy, madre mía, qué pintas me llevaba con el mono, ese pelazo que tiene, un pendiente.
Los aretes siempre, pero hasta la barba.
Sí, pero mucho más largo. Impresionante el look que me llevaba hoy. Estoy pensando en dejarme yo este look para el año que viene. Haremos alguna votación, si me dejas, para ver si me lo hago o no. Por favor, no votéis que sí. Mejor no haremos la votación. Y Big Cass, en cambio, no destaca tanto por su micro o por su carisma y tal, pero también sigue teniendo un buen micro, pero sí que se lo come literalmente en el ring. Es mucho mejor Cassidy que Enzo. Y eso se nota porque cuando está luchando Enzo, el público está como más metido, pero el combate es más aburrido, no, pero más lento, se desarrolla con menos acción y tal. Y eso acaba afectando, porque además Carmela es una luchadora muy plana, no de cuerpo, porque eso es justo lo único en lo que destaca. Y deberían trabajar con ellos más un poco la calidad de ring, justo lo contrario que de Mechanics. Porque son unos luchadores buenísimos, me encantan, realmente, sí, son unos luchadores que tienen mucha calidad, pero en cambio su personaje no está nada logrado. Es decir, son una pareja muy old school, pero no tienen ningún personaje, no les dan tiempo para desarrollarlo, y es una actitud heel sin más. Y yo creo que el combate hubiera sido mucho mejor si esas dos parejas hubieran tenido un personaje más desarrollado, más logrado. Eso es algo que falta por trabajar en las parejas de NXT. Por eso el combate a lo mejor no ha quedado tan bien como podría haber quedado con un poco de más trabajo a priori en esta rivalidad. Pero gracias al público hemos podido llevar un muy buen combate, bastante animado, los cánticos impresionantes y un combate muy animado.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero también pienso que no hay que restarle méritos al combate en sí porque estuvo bien trabajado. Como hemos dicho, la pareja de Mechanics es muy buena, dominó bastante, o sea, mucha parte del combate. Dominó primero a Enzo cuando Cass hizo el comeback, después dominaron también a él por un tiempo. Y los comebacks estuvieron bien hechos también. Y por supuesto, al igual que como hemos dicho del show en general, de cómo el público levanta el nivel final del show, lo mismo con este combate. El público hace que este combate sea algo que hay que verse definitivamente de este show. Animando a Cass, animando a Enzo, cantando con sus nombres. Es como, el público inglés siempre canta cuando hay eventos de wrestling, pero al público de NXT últimamente se le ha dado por hacer algunas canciones, y es como que el público de Londres dijo, bueno, si quieren cantar, vamos a demostrarles cómo se canta. Y en este show pudimos ver varias canciones, muy metido el público. Y al final, el hecho de que muchos pensaban, incluido yo, que este sería el momento en el que Enzo y Cass ganarían el título por la historia de la lesión, de que venían a vengarse y demás. Sin embargo, no fue así. Lo cual, por un lado, está bien porque The Mechanics son campeones recientemente, nada más. Pero por otro, venían con bastante ímpetu. Así que no sé si habrá una revancha ahora porque hubo una trampa o algo así. Pero no descarto la posibilidad de que, qué sé yo, Enzo y Cass aparezcan en el roster principal. Lo cual es peligroso decirlo porque hemos visto varios casos, estoy pensando en Tyler Breeze, de gente que sube al roster principal y que sube, tiene un impacto de 2 semanas y luego se caen todos los planes no había planes en un principio. Así que no sé qué pasará con Enzo y Cass. Se ve que están muy over y que esto fácilmente podría trasladarse al roster principal si se hace bien, pero igual siento miedo.
Sí, es lo que he dicho, porque lo mismo que has pensado tú de Tyler, yo lo pienso mucho de Adam Rose. Llegó el personaje NXT, causó un impacto impresionante, mucho furor en las primeras semanas, en NXT estaban muy over, llegaron al roster principal y pum, de un plomazo fuera, porque no llamaba la atención, el público es diferente y tal. Ahora con Tyler ha pasado lo mismo, un fuerte impacto, un debut interesante, y ahora nada, a llovear básicamente, y lleva 2 semanas. Por eso pienso que debería aunque estén preparados ya para subir, trabajar y pulir todo aquello que ya está muy bien en NXT, pero que tiene que estar mejor aún para poder destacar entre toda la calidad que a priori se pide en el roster principal. Y ahora que han retenido The Mechanics, que yo me lo esperaba, es decir, creo que de todos los combates, un poco en mi quiniela dije, mira, pues yo creo que retienen The Mechanics, qué tal, igual. Solo por el planteamiento que hice así un poco sin querer de, yo creo que hace poco que ganó el título, pues retienen. He acertado todos los combates, sorprendentemente. Y ahora que han anunciado que va a haber un Fatal 4-Way entre Hype Bros, entre Guy Bell y Jordan, The Bold Villains y, todo, y tal y cual, pues supongo que seguirán en el roster de NXT. Esta semana pues seguramente luchen otra vez una revancha por el título o algo y no lo conseguirán ganar, supongo. Y ahora es la oportunidad de Jason Jordan y Chad Gable. Y mientras, dejarles a estos también, a Soft en NXT, con otra pareja, ya que hay muchísimas, y dar un poco más de vidilla, aparte de que estén siempre las dos parejas, la de campeones y la de aspirantes, un poco de rivalidades entre los otros, y no solo combates un poco al azar, como a lo mejor Hype Bros contra Blakey Murphy, porque sí, pues no, un poco más de seguimiento a las parejas, rivalidades, y que pulan un poco más a estos antes de que suban.
Con el análisis que hiciste de Enzo y Cass, de su pareja, y cómo funciona, me vino a la mente Jordan y Gable, y los meto aquí porque como no están en el show hay que meterlos de alguna manera para hablar sobre ellos. Y es que tenemos a Cass y a Jordan como los tipos que compensan al otro, porque Enzo es muy carismático, y Gable es también muy carismático y muy buen luchador. Pero ambos son pequeños, algo que en WWE es difícil de sobreponerse. Cuando viene el buqueo, cuando viene la decisión de los directivos que ven a uno y dicen, ah, este no tiene pinta de main eventer o de top, o no hay que darle un push importante. Estar acompañados de gente como Cass y Jordan, que además de ser buenos luchadores, son tipos grandes e imponentes, hace que el equipo funcione. Porque por un lado tienes a estos tipos que te generan una sensación de que son gente ruda, gente que se puede tomar en serio. Y por el otro lado están Enzo y Gable, que aportan con el carisma, aportan con el buen wrestling, en el caso de Gable. Y pienso que son parejas que están bien balanceadas y que por eso funcionan tan bien.
Sí, yo creo que es eso, es encontrar la estabilidad entre las dos, el punto medio. Solo que la diferencia que veo entre ambos es que, lo que has dicho, Gable es un luchador muy bueno. Es decir, a la altura de Jordan, incluso a mí me gusta más que el propio Jordan. Pero en cambio, Enzo es como que se queda un pasito atrás. Y eso es lo que habría que mejorar, que estuvieran equiparados en cuanto a aptitudes, pero que también de calidad.
Apolo Crews contra Baron Corbin. Apolo lleva ventaja hasta que Corbin lo hace caer por una esquina y Apolo se golpea con las gradas metálicas. Corbin pasa a dominar, le grita a Apolo, debiste quedarte en Ring of Honor, a pesar de que UGA Nation nunca trabajó en Ring of Honor. El público le grita, fuck you, Corbin. El combate baja de ritmo durante su dominio y la gente no lo aprecia. Corbin carga a Apolo, pero se le cae. El público abuchea y canta Botchaminia. Apolo hace el comeback, salta en moonsault desde el filo del ring hacia afuera. Corbin aplica una especie de Black Hole Slam, pero en posición de back suplex. Apolo revierte el End of Days y aplica su standing moonsault, pero cuenta en dos. Apolo intenta aplicar su back suplex powerbomb, pero Corbin sujeta la cuerda para evitarlo. End of Days y Baron Corbin se lleva la victoria.
Combate muy parejo en el que yo también especulé en que ganara Baron Corbin. Me parece una muy buena elección porque lleva mucho tiempo en el roster, está en una posición top, y que Apolo, que acabara de llegar, siempre estuviera ganando, que venciera ahora además a Corbin, sería un poco como lo que le vino pasando a Tyler Breeze antes de subir al roster principal. Y es muy buena elección haberle hecho ganar. Y se nota que ya ha mejorado, no mucho, pero ha mejorado bastante en el ring. Ese especie de Black Hole Slam, que era una mezcla entre Black Hole Slam y el Blue Thunder Bomb de Sami Zayn por el giro y todo esto. Y me pareció me ha llamado la atención que aplique nuevos movimientos, que haya ganado velocidad, que también tenga ciertos rasgos de heel prepotente, como decirle a Apolo que vuelva a Ring of Honor sin haber luchado en Ring of Honor. un detallazo, me encanta tu tweet del de si hubiese trabajado en Ring of Honor, pues a lo mejor me quedaba. Me ha encantado. Y habría sido mejor que hubiera dicho otra empresa, pero oye, lo bonito es el intento, ¿no? Se ha apreciado.
Y lo peor es que Evolve tiene un convenio con NXT y no menciona Evolve.
Sí, sí, es eso, pero supongo que a la gente le impactará más porque dice Evolve, que el videojuego, ¿qué tiene que ver Apolo con esto? Entonces luego dicen, creo que es Yuha. Entonces ya queda mucho más claro. Es decir, que me encanta el nombre de Yuha Nation, me encantaba. Y bueno, todo esto, que me gusta mucho que haya ganado Baron Corbin, que se le nota que ha mejorado y que pienso que debería ser el próximo rival de Finn Balor. Así que lo único que me preocuparía de ese combate es que ninguno de los dos destaca justamente por la habilidad de in-ring. Y en cambio los últimos rivales que ha tenido, por ejemplo, Corbin, sí, y los últimos que ha tenido Balor también, porque han sido Owens, Joe, y en este caso también han sido Joe y Apollo Crews. Pero igualmente son luchadores que han mejorado mucho. Baron Corbin, excelente, y me ha gustado bastante este combate.
A mí me pareció un poco flojo, diría el más flojo del show, porque estuvo bien, pero lo que sucede es que Baron Corbin ha mejorado, tanto en el ring como en personaje especialmente, pero en el ring también. Pero aún así, pienso que trabajar como un heel, aunque le conviene como personaje porque está más cerca a su personalidad, si alguien ha visto Breaking Ground, es un tipo que básicamente es igual que su personaje. En cuanto al trabajo en el ring, ser heel le exige dominar los combates. Entonces aquí es él quien marca el ritmo, quien domina por más tiempo, quien decide en qué momento se hace el comeback y demás. Y pienso que aún no está a la altura de, o sea, de lo que debería estar para un combate de un especial, digamos, ya pensando en un main event a futuro. Pero si pensamos en alguien como Finn Balor, que sería su potencial oponente, pienso que con él no tendría problemas porque Finn es tremendo trabajador. Aquí con Apolo tuvo algunos problemas en algún momento, pero no sé, un poco flojo el combate, pero no digo malo, solo digo por debajo de las expectativas, al menos las mías.
Sí, bueno, yo es que era un combate el que tenía muy pocas expectativas, es decir, no me apetecía verlo, es decir, no me gustaba cómo venían trabajando estas últimas semanas. Apolo me parece que estaba muy, es decir, han trabajado con una línea todo el rato muy muy fina y muy por debajo de lo que me esperaba de lo que hicieran con Apolo, porque no han trabajado nada con él, aparte de, vale, estoy muy fuerte, soy como Bobby Lashley, pero es que además vuelo, y ya está, no han hecho nada más. Y este combate, pues, no tenía mucha intención de disfrutarlo, por decirlo de alguna manera. Lo he disfrutado más de lo que pensaba, porque me ha gustado ese dominio. En cambio, me ha gustado que Corbin tuviera la iniciativa, que, vale, no es al nivel de un gran heel, pero sí que me ha gustado este control sobre el rival de Corbin. No me ha parecido el peor de la noche porque, es decir, yo creo que me ha aburrido un poquito más el combate por parejas, pero, bueno, es decir, estarían más o menos a la mitad. Y combate normalillo, tampoco he dicho que sea un gran combate, pero bien, es decir, que vayan trabajando así con Corbin y que Apolo también trabajen un poco más con él. Es decir, creo que ahora NXT está teniendo tantos luchadores para tan poco tiempo que están currando bien, pero hay algunos detalles que se les pasan y luego es por eso que a veces llegan verdes al roster principal.
Vamos a ver más adelante porque hay un combate, el siguiente, es el que tiene como una estructura muy parecida a este. Hay un heel que está verde y que es el que domina la acción, y hay un babyface que es un mejor trabajador y que hace el comeback y demás, y me parece que en el otro caso, estoy hablando de Nia Jax contra Bayley, funciona mejor precisamente por eso que mencionas, que Apollo Crews no ha venido presentando un personaje que sea, digamos, muy atractivo para el público, más allá de los spots que hace en el ring y demás. Fuera del ring, no ha hecho buenas promos, no ha conectado del todo, más allá de ese video que le hicieron cuando luchó con Finn Balor. Pero la diferencia principal entre este combate de Apolo y Corbin y el siguiente de Nia Jax y Bayley es el hecho de que Bayley estaba muy over como babyface, y eso aportó mucho al interés del público y creo a la presentación general, y por eso, a pesar de que Nia Jax incluso se puede decir que está más over, o sea, mejor, perdón, me estoy confundiendo, más verde que Corbin, me parece que sacó un mejor combate.
Sí, sí, es yo creo que por todo lo que has dicho, es decir, por lo over que está Bayley, por el manejo que tenían antes del combate con la personalidad heel verde y mucho mejor llevado toda la previa a este combate, y eso se ve a la hora del combate, aunque sean luchadores peores, si la rivalidad estaba bien llevada, los personajes estaban bien cuidados y tal, se nota mucho más, y para ser un combate muy parecido estructuralmente al anterior, se nota un cambio drástico de calidad que fue muy superior a lo que todos nos esperábamos, pero bueno, ahora lo comentaremos.
Tenemos un video hype sobre Sami Zayn y su regreso a NXT. La próxima semana estará de vuelta. Muy emocionante esto, ya queremos ver de vuelta a Sami Zayn y habrá que ver qué hacen con él.
Yo me duele que regrese a NXT porque pienso que habría sido mucho más... Es decir, habría vuelto mucho más over en el roster principal y en el Royal Rumble, si cabe. Y habría vuelto super over, seguro. Pero oye, si creen que aún no está preparado para llegar al roster principal, seguirá teniendo a todo el mundo de cara con su increíble carisma, con su enorme habilidad en ring al nivel de los más grandes. Y me alegro mucho por Sami, ya le echaba de menos y me alegro mucho.
Espero que se mantenga sano porque si recae en alguna lesión será o dará la sensación de que llega por fin a WWE y lo está haciendo muy bien, se pone muy over, da buenos combates, pero de pronto el hecho de que haya trabajado tanto tiempo en las indies, haciendo combates riesgosos y sufriendo duras caídas y demás, hace que su carrera en WWE se acorte, pero esperemos que no suceda. Algo parecido a lo que pasó con Daniel Bryan, pero bueno, habrá que ver cómo sigue ese tema también. Y hablando sobre un ingreso de él al roster principal, yo me imagino que sería efectivo porque ya hemos visto los errores cuando dicen vamos a traer a alguien de NXT, que seguramente todo el mundo lo conoce, así que no hay ni siquiera que presentarlo, como en el caso de Tyler Breeze, lo ponemos en el roster y funciona. Pienso que sería interesante que hagan algo así como decir que Sami viene y que Kevin Owens es su mejor amigo, pero lo ha traicionado y viene a cobrar venganza, y lo pones de frente en un feud con Kevin Owens, habría ya algo con qué trabajar.
Sí, es que sería perfecto. Es decir, que regresara en el Royal Rumble, por ejemplo, y Owens estaría dentro del combate, de la Rumble y tal. A partir de ahí, es decir, en Sami elimina a Owens. Owens luego, en medio del combate, le elimina y vende como otra lesión. En Raw, por ejemplo, Owens dice que ha vuelto a lesionar a Sami. Se cuenta un poco la historia anterior. Sami regresa. No hace falta que luchen ya en el primer combate o que tengan en el primer Raw, que tengan un brawl. Y a partir de ahí, desarrollar a partir de Owens sería perfecto sobre el papel.
Greg Hamilton entrevistó a Nia Jax más temprano. Nia dijo que le hará a Bayley lo mismo que le ha hecho a toda la gente que se ha enfrentado a ella en NXT. De pronto se da cuenta de que alguien la observa y va a encararla. Es Asuka. Se miran por un momento, Asuka se va y Nia termina su promo. Y se va planteando la idea de que podrían enfrentarse estas dos.
Y sería un combate que seguro que si lo... Ya como lo van preparando, ya me gusta. Porque Asuka crea reacción con una sonrisa. Ya crea una reacción en el público impresionante. Así que aquí supongo que será muy bien para trabajar en Nia, su personaje, su micro. Ya que si entra en rivalidad, Asuka no va a poder desarrollarlo. Sobre todo porque supongo que no hablará inglés, como pasaba con Hideo Itami. Y estará bien esa rivalidad, seguro.
Título femenino de NXT, Bayley defiende ante Nia Jax. Hay un gran cántico para Bayley al inicio, está muy over. Nia deja claro que tiene la ventaja en fuerza al inicio y domina. Bayley se recupera, golpea a Nia varias veces pero no consigue derribarla. Bayley intenta un arm triangle pero Nia la carga hasta la esquina. Nia cae y Bayley se lanza en Swanton Bomb. Nia aplica un Samoan Drop pero cubre con un solo pie y Bayley sobrevive. Nia le aplica varios leg drops seguidos a Bayley, pero cuenta en dos. Curiosamente, Nia aplica varios a la nuca, varios de estos leg drops, quiero decir, a la nuca, y le da vuelta a Bayley para el último, pero Bayley vuelve a ponerse boca abajo, por algún motivo será. Nia en la esquina intenta un superplex, pero Bayley encaja un guillotine choke. Nia va hacia el medio del ring y aplica su spine buster. Bayley lo intenta un par de veces más, o una vez más, Nia escapa de la misma manera. Bayley encaja la llave una tercera vez, más profunda, incluso en la montura, luego con Nia sentada. Nia tarda mucho en rendirse, pero finalmente tapea, y Bayley se lleva la victoria.
Una vez más, destacar de nuevo dos cosas. La primera, otra vez más, el público impresionante con Bayley. Me esperaba que fuera la persona con la que tuviera más pop, pero es que impresionante como no pararon de cantar ni un solo segundo con sus propias canciones, como el I wanna know if you'll be my girl con Bayley o el Bayley's gonna hug you. Me encantaba. Es que tenía una reacción impresionante y ella lo notaba, sonreía, se vino muy arriba. y destacar sobre todo el gran manejo de Bayley con cualquier luchadora en sus combates. Es decir, es tan increíble la capacidad que tiene y el margen que tiene de adaptación ante un rival. Y ahora con Naya supo perfectamente adaptarse a una luchadora más powerhouse. Es difícil trabajar con powerhouse porque hay pocas luchadoras que puedas decir, vale, esta diva, esta knockout, quien sea, puede vencer a una luchadora de un nivel muy alto de corpulencia, de poderosidad y tal, como han sido luchadoras como Awesome Kong, Havoc, etcétera. Y siempre decías, pues mira, puede que le venza alguien poderoso, alguien fuerte, aunque sea con un cuerpo pequeño como, yo qué sé, Gail Kim. Y en cambio Bayley, que es como la chica pequeñita, que es la babyface, que todo el mundo quiere porque es muy cookie y ha llegado ahí con mucho trabajo y sacrificio, pues ha sabido adaptarse perfectamente al nivel de Naya. Increíble cómo vende los golpes esta mujer, cómo se repone, el comeback impresionante en la esquina, el público metidísimo, obviamente. Y un combate que a mí me gustó mucho, 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 especialmente por lo bien que trabajó Bayley con Naya. El público estuvo excepcional y muy por encima de mis expectativas, porque lo esperaba mucho peor. Resultó ser un combate muy bueno, muy llevadero y que estuvo por debajo del nivel de otros combates con, yo qué sé, Becky Lynch o Sasha Banks, porque obviamente es una luchadora que lleva menos de un año en NXT. Es decir, no, en menos de un año en el territorio de desarrollo, pero igualmente dio un gran combate.
Sí, definitivamente por debajo de otros combates por el título de mujeres en NXT, pero buena historia se contó en este combate. La historia era que Bayley sobrevivía a muchos ataques, tenía gran resistencia y que finalmente gana, sorprendiendo a Naya con esta llave de sumisión. Y estuvo bien. Creo que tuvieron el combate, el mejor combate que pudieron haber tenido, lo tuvieron, considerando el grado de experiencia de Naya y todo lo demás. Y poco más que decir, el público hizo este combate definitivamente.
Lo que me sorprendió, para bien creo, que Naya Ajax se rindió. Es decir, por tap out normalmente intentan vender que es muy poderosa, ya se ha cansado y finalmente suelen perder los combates por el finisher y tal. Y esta no, en cambio, pierde por tap out con este choque impresionante y me gustó mucho el final.
También sobre eso digo que se tardó un poco en tapear, porque llega un punto en el que ya hay como, uno se da cuenta, ¿no? Cuando alguien tiene una llave y estás esperando que llegue el momento en el que salga o se rinda, y hay un punto en el que es el punto máximo de clímax, de timing para hacer el tapeo y que haya una gran reacción, y creo que se sobrepasó ese punto. O sea, Naya Jax estaba en la llave por un buen tiempo, y si se rendía, creo que el público hubiera saltado más, pero se tardó un poco y el público decía, ya, pues te vas a rendir, vas a salir, ¿qué vas a hacer? Y bueno, finalmente se rindió. Y como dices, estuvo bien ese final, aunque digo que pudo haber sido un poco más temprano.
Sí, pero yo eso lo he debatido con unos amigos porque muchos decían, pienso, es decir, que piensan como tú, que eso debería haber sido menos, que sería más real, como yo que sé, en las MMA y todo esto. Y entonces yo lo he comparado con esos Achilles Lock de Eddie Edwards en Ring of Honor hace ya muchos años, que a veces tira minutos y la gente se ponía muy over como, aguanta y sigue aguantando y sigue aguantando. David Richards, por ejemplo, en Final Battle, ¿qué año fue? ¿2010? ¿2011? Bueno, recuerdo un Achilles Lock impresionante de un minuto o así, y el público estaba muy metido y creo que intentaron hacer eso de que cómo seguía aguantando, de hacer chance de tap, 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 que fuera nada más a más. No causó esa sensación, pero no sé, yo pienso que estaba, tampoco era mala idea. Es algo que no acuso como mala idea.
Como hemos dicho, se anunció para la próxima semana una Fatal 4-Way de Chad Gable y Jason Jordan contra los Bot Villains, contra los High Bros, contra Blake y Murphy. Interesante buqueo. Este debe ser un combate que se grabó más temprano, así que seguramente tendremos esas reacciones del público también con ellos, especialmente hablando del equipo de Chad Gable y Jason Jordan.
Quiero ver mucho cómo cantan a Gable y también cuando esté el comeback de Mojo Rawley. Sí, ya está súper metido el público del Full Sail del local este, no me acuerdo el nombre. Full Sail.
Full Sail, sí.
El sitio de NXT. Con el Here Stay Hype, Stay Hype. Pues aquí debe ser impresionante. Oh, Gable. Tiene que ser impresionante. Un combate que no nos podemos perder. Solo por el público, aunque sea el peor combate de la historia, pues imagínate en este que ya son luchadores que tienen mucha reacción. Va a ser impresionante, seguro.
Main Event, título de NXT en juego, Finn Balor contra Samoa Joe. Finn entra con la pintura del demonio bajo un saco largo y un sombrero de copa. Ambos están muy over y el público está muy emocionado desde las presentaciones ya. Empiezan con calma cuando uno esperaría más un brawl, pero pronto sube la intensidad y pelean en ringside. Finn intenta un coup de grâce sobre Joe acostado en las gradas metálicas. Joe aplica un Yuranai en ringside y toma el control. Joe luce genial aquí, durante su dominio, aplica chops, golpes, un tope hacia afuera, sumisiones, pero más que los movimientos en sí es el aplomo con el que hace todo. Finn hace el comeback, Joe sobrevive a un doble foot stomp en la espalda, Joe evita el dropkick en la esquina, aplica un sentón, Finn evita el muscle buster, encaja una cobertura, Joe intenta encajar el coquina clutch, pero Finn gira hacia atrás y aplica un doble foot stomp al pecho. Finn aplica un Slim Blade y tres dropkicks hacia la esquina. Joe se levanta desde el coup de grâce y le aplica una patada a Finn en la esquina. Joe intenta un superplex, pero Finn lo hace caer y aplica su coup de grâce para llevarse la victoria.
Combatazo con todas las letras y en mayúscula. Para mí el mejor combate de Samoa Joe en WWE, mejor que el de Cian para el otro día. Y es que Samoa Joe ha lucido increíble, una habilidad enorme de control, una agresividad innata para los combates que tiene siempre como heel Samoa Joe, y que lo ha vendido muy bien Finn Balor, que también se ha repuesto maravillosamente. También ha tenido ese toque agresivo en... Nada más, comienza el combate, empieza un poco lento, pero hay un momento en el que, pum, de golpe y porrazo, sube de muy, muy, muy alto el nivel de agresividad en los golpes, en los movimientos, en los saltos, etcétera. Y muy interesante cómo se mueven los dos, esa secuencia final increíble, con que decías, se decanta la balanza hacia Joe, hacia Balor, lo han medido muy bien ambos, y para mí el combate de la noche, muy buen combate, y enhorabuena a los dos porque han dado un combate increíble. Y me ha gustado mucho el detalle este de a lo Jack el Destripador de la entrada de Demon Balor.
Sí, un gran combate, sin duda lo mejor de la noche, entre lo mejor del año para NXT. Samoa Joe está hecho una bestia. Con la intensidad, parece que ha vuelto al Samoa Joe de Ring of Honor campeón. Tal vez un poco menos rápido en el ring y menos preciso porque los años no pasan en vano. Pero muestra esa intensidad, esas ganas de estar trabajando. Algo que en TNA había perdido por tantos buqueos malos. Ahora como heel está hecho, está digamos, en un momento en el que se siente que puede ser el top de una empresa. Así sea NXT, que no es el roster principal. Puede ser el top Samoa Joe ahí dentro. Y por qué no, si yo me imagino que si Vince ve este combate, o ve el combate con Ciampa, o ve un poco de las promos de Samoa Joe en NXT y cómo se ha portado en el segmento de la firma de contrato y demás, no hay manera de que no diga, este tipo podría aportar algo al roster principal, podría ser un top heel. Más aún ahora que estamos escasos de top heels de cara a WrestleMania. Porque ¿quién está? Está Sheamus, está Alberto del Río, y no está Seth Rollins, no han trabajado en otros heels. Kevin Owens tal vez, pero tampoco están dándole tanto push. Así que Samoa Joe podría aportar, pero esto es soñar un poco porque quién sabe si querrán subirlo, qué planes habrá para Samoa Joe. Pero lo que nos queda a nosotros es disfrutar su trabajo en NXT, que está siendo de un altísimo nivel.
Sí, yo pienso que su trabajo en NXT ha sido superior a mis expectativas, porque los últimos meses que estuvo trabajando en TNA era a un nivel muy bajo, como no lo habíamos visto nunca, y se notaba que luchaba sin ganas, que no le gustaba el Beatdown Clan, que no le gustaba qué estaba sucediendo en la empresa, y se notaba muchísimo. Y cuando el peso pesado dentro de un backstage de una empresa se marcha, es por algo. Y en Ring of Honor, estos dos o tres combates que estuvo antes de llegar a NXT, se notaba que igualmente había perdido esa magia, ese toque que era típico de Samoa Joe, y ahora parece ser que vuelve un poco, como tú has dicho, los años no pasan en vano, pero esa agresividad y esa manera de desarrollar un combate con una fuerza con la que antes había perdido, se nota, y será una buena idea subirla al roster principal, pero no creo que nunca un luchador que haya sido una estrella y cara de TNA, McMahon, porque McMahon seguro que conoce a Samoa Joe, obviamente, y no va a querer ponerle como top face, y desgraciadamente pienso que nunca pasaría de más de un upper mid carter para McMahon.
También está el hecho de que le hayan dejado su nombre, que a mí me da la impresión de que es como James Storm, que también viene con su nombre, que es gente que contrataron con la idea de que van a estar en NXT, van a aportar a las giras, van a llamar a gente que los conoce, las indies, pero no van a estar en el roster principal porque si tienen sus propios nombres, no van a ser marcas que puedan controlar, sino que seguramente si en el futuro, por algún motivo Samoa Joe se va de WWE, va a tener ese mismo nombre que usó, porque le pertenece, va a poder hacer dinero con la promoción de WWE, y eso a WWE no le gusta porque es una empresa que se caracteriza por querer siempre controlar todos sus productos, y es por eso que vienen los cambios de nombre y demás. Así que la idea para Joe, más bien cuando lo contrataron, es tenerlo ahí en NXT, que aporta los shows, que llame a gente, que llene arenas como esta en el main event, que fueron 10.000 personas esta vez en London. Y después, que en un futuro, tal vez ser entrenador por su experiencia y demás. Así que es difícil que aparezca en el roster principal, pero a mí me gustaría mucho y pienso que es necesario. Más aún por la situación que ya he descrito en el roster, o sea, con WWE luego de tantas lesiones y de cara a eventos importantes.
Sí, pero sobre todo, ahora está empezando muy bien a trabajar la WWE en esos personajes que no había cuidado nada. Por ejemplo, este último Raw o este último Pay-Per-View. Fueron muy buenos, ambos de lo mejor de todo el año en el roster principal y sin contar con Rollins, con Cena, con Orton, con Bryan, con un montón de caras principales, Undertaker, en Triple H sí que apareció, pero es decir, sin que luche, supieron vender muy bien y pueden trabajar muy bien esos personajes que ya están en el roster principal para que tengan relevancia. Entonces yo creo que pensarán como antes de subir a Samoa Joe, pues mejor trabajar ahora bien con Kevin Owens y Dolph Ziggler, por ejemplo, que es lo que parece que está empezando a pasar, que subir a estos luchadores. Y es algo que a mí me apena mucho porque, por ejemplo, nos vamos a perder a James Storm contra Bray Wyatt, que es mi dream match desde que empezó. Me encantaba de Revolution el... Y todo el gimmick este le encajaba perfecto a James Storm y nunca me lo imaginé.
Oye, a lo mejor, ahora que han vencido a los ECW Originals, están preparando este duelo de stables, van a traer a Mahavali Shera, ¿no? Van a traer a Abyss y a Manic, y se arma algo para WrestleMania, ¿no? A pesar de que Manic ahora ya no quiere tener la máscara, pero quién sabe.
Me imagino que llega a WWE todo cabreado, su personaje sería, me ficho otra empresa y me pone encima la máscara, súper cabreado con todo el mundo, pues sería gracioso. Pero no, me apena mucho eso de perdernos combates muy interesantes, por ejemplo, un Samoa Joe contra Daniel Bryan, pues todo el mundo le encantaría verlo, lo que he dicho, James Storm contra Bray Wyatt o más luchas así, y al menos si se quedaran como luchadores en NXT, pues siempre van a aportar para la gente nueva que venga, y si se quedan como entrenadores o como luchadores a tiempo parcial, pues igualmente van a aportar, y siempre es bueno tener a luchadores con experiencia y con renombre, aunque no sea en el roster principal.
Eso ha sido entonces NXT TakeOver London, un buen show. Yo lo he disfrutado bastante y, por supuesto, destacado especialmente por lo encendido que estuvo el público y algo que seguramente fue una constante en estos shows por Inglaterra. Pero bien, es fresco ver un público de esta manera en WWE, más aún porque se da cuenta de que el producto de NXT ahora está bastante caliente y puede generar cosas interesantes a futuro, más aún ahora que se ha anunciado que estarán también en la semana de WrestleMania. Así que NXT viene con fuerza.
Sí, además me ha gustado muchísimo esto de poder verlo en directo porque por los horarios de España, con Estados Unidos y todo esto, los únicos shows que puedo ver en directo bien siempre que puedo son los de New Japan, y es porque me pilla un domingo por la mañana, es decir, me levanto y va a empezar el pay-per-view de New Japan, pero no es lo mismo ver un show de New Japan, que el público está callado y cuando hay un spot muy interesante saltan, que aquí el público no ha parado, es que no ha parado ningún combate, por muy aburrido que llegara a ser, que no lo han sido, no ha parado de cantar, de inventarse nuevos cánticos, de apoyar, de hacer su fiesta. Y lo que has dicho, no habría encantado si el show, es decir, si NXT no hubiera cogido esta fuerza que ha cogido y la importancia que está empezando a tener. Y el tener un takeover dos días antes de WrestleMania va a ser muy, 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 muy favorecedor para la marca.
Cerramos entonces NXT y pasemos a hablar sobre algo importante en el roster principal, y es que un día después de TLC, con Sheamus ganando el main event, con la intervención del League of Nations y demás, al día siguiente en Raw apareció Vince McMahon, hubo toda una historia de todo el show con Roman Reigns y la familia McMahon, y se retaban los retos por el título que no tuvieron sentido. Y Roman Reigns es el nuevo campeón de WWE. Ahora se puede decir que han trabajado de manera, digamos, un poco más de criterio para vender a Roman Reigns. Ahora es el campeón, se ve como alguien que tiene la credibilidad de un campeón y llega con algo de ímpetu. El público ha respondido de manera favorable, al menos gran parte del público. ¿Y qué te parece a ti ahora Roman Reigns campeón de WWE luego de tanto tiempo y tanto sufrimiento para los bookers?
24 horas. Han hecho en 24 horas lo que no supieron hacer en un año. Poner a Roman Reigns over y hacerle campeón y que a la gente le guste. Impresionante cómo se corona. Yo lo vi por la tarde, es decir, como unas 12 horas más tarde después de que sucediera, y aguanté como un campeón sin comerme el spoiler. Y me quedé flipando, no me lo esperaba para nada. Es decir, ya acabó Survivor Series muy over, es decir, lo comentaba la gente en Twitter, en foros, en cualquier cosa, con los amigos. Uno comenta y dice, me ha encantado cómo han trabajado con Sheamus, con Roman Reigns, ojalá sigan así. Y al día siguiente tienes a Roman Reigns de campeón en la arena donde ganó el Royal Rumble y la gente prefería a Rusev de campeón en el momento donde Rusev era el top heel. Era impresionante cómo el público cantaba Thank You Roman, como eufórico yo desde la silla decía, no puede ser, no puede ser. Cuando revienta a Vince McMahon, cuando reventó a Triple H, me gusta esta nueva actitud que están tomando Roman Reigns, que se deje ya de sus sonrisillas y de sus argumentos tontos como face. Y esta actitud me gusta mucho más. Los bookers se han puesto manos a la obra muy bien y que aguanten así, porque se han dado cuenta que sin Cena, sin Orton, sin todos los que he mencionado antes, pueden trabajar bien otros luchadores y pueden crear main eventers, cosa que había costado mucho estos últimos años.
Hay factores a considerar para ver por qué esto ha sido un éxito. Y el primero de ellos es que Roman Reigns, si uno ve lo que ha sucedido en este Raw, aparece Roman Reigns y, a diferencia de lo que venía haciendo en otros programas, viene y no hace una larga promo, sino que simplemente dice un par de cosas, cosas que tienen sentido. Y son los heels, primero Stephanie y luego Vince, los que cargan con la historia y son buenos antagonistas de la historia, siendo ellos los que provocan a Roman, los que, especialmente Vince, que él es un maestro en este tipo de cosas, de ganar hit haciendo con sus gestos, con las cosas que dice, dejándose pegar más tarde. Y esto ayudó mucho a Roman, porque sabemos que su fuerte no es hacer promos, y el error muchas veces ha sido darle mucho tiempo de promos, ponerle diálogos que no tienen que ver con su personalidad, obligarlo a mostrarse como alguien que no es. Y el público veía claramente que no era auténtico y que además nos quería meter con calzador, y por eso el rechazo. En este caso fue con algo más de calma, como que todo cayó por su propio peso. Tenemos a Roman retando, que le hacen trampa, ahora quiere vengarse. Y pues es, digamos, algo justo, porque la noche anterior habría ganado el título de no ser por la League of Nations. Y aquí pues tiene una revancha y gana el título de manera limpia. Además destruyendo a toda la League of Nations, a Vince McMahon que estaba en ringside. Y quedó bien. Además que fue un buen combate, Sheamus también trabajó para vender los falsos finales, para hacer los spots, así que también mérito para él. Pero sí, Roman Reigns ha mejorado en el ring, ha mejorado en personalidad, le están dejando hacer lo que debe hacer para ponerse over, y ahora lo tenemos como top babyface, y no luce mal.
Sí, también hay que darle enhorabuena a Sheamus, porque no se habría puesto over Roman Reigns él solo, porque Sheamus ha hecho mucho por él, han trabajado muy bien los combates, las actitudes, muy buena idea esto de League of Nations para la superioridad después de Roman de Quiero Venganza, porque ha servido a volver un poco a antaño, a su espíritu de The Shield, de aquí la justicia somos nosotros, porque The Hound of Justice, hay que recordar cuál era su eslogan, el de The Shield. Y ahora ha retomado un poco esa actitud, que es la que no debían haber olvidado nunca. Y Vince McMahon es fantástico siempre su papel, y era muy necesario que apareciera, ya que si no estaba Triple H, pues iba a faltar algo para que tuviera hit de nuevo. Y quién va a ser mejor heel que el mejor heel de la historia para mí, como es Vince McMahon, el mayor antagonista del mundo de la lucha libre. Y fue perfecto la coronación, toda la previa, el pay-per-view de antes, como ya comentasteis, y me parece excelente la coronación y espero que... ¿Te acuerdas que estuvimos hablando en la previa de TLC de que ya pensaba yo en mis planes de Royal Rumble y WrestleMania? Pues ya me los han roto enteros, porque pensaba que Sheamus llegaba de campeón, así que me los han roto enteros, tengo que volver a buquear toda mi vida. Pero me gusta que haga eso, WWE, tiene que sorprender a los fans, y me gusta que sea Roman Reigns el campeón y que sorprenda.
También hay que tener en cuenta que no estamos a salvo, porque como he dicho, si bien mucha gente apoya a Roman ahora y se puso contenta con su coronación, hay otra gente que sigue teniendo este rechazo hacia él, simplemente porque lo considera el tipo que la empresa tiene como su favorito, que lo van a pushear sea como sea. Mismo rechazo que es el que tienen por John Cena, más o menos. Y también está el hecho de que Roman Reigns, a pesar de que ahora está over como babyface, puede tener problemas manteniendo ese estatus de ser un tipo interesante porque, como hemos mencionado ya, hay escasez de heels en el roster principal. No tiene alguien con quien establecer una rivalidad porque con Sheamus ya tiene una rivalidad y todo, pero no es una rivalidad que vaya a vender demasiado, que se sienta importante. Alberto del Río ha lastimado mucho su personaje. Wade Barrett está lesionado y además está de más decir que han lastimado mucho su personaje. Rusev, quién sabe, pero también no tiene esa sensación, no da esa sensación de ser un top. Kevin Owens tal vez, si es que le dan un espacio para hacer más promos, para mostrarse, podría ser, pero ahora mismo está en feud con Dean Ambrose y parece que va a durar para mucho según la promo que hizo el lunes. Así que es complicado ver con quién se puede enfrentar ahora Roman Reigns como retador a su título. Triple H está ahí, ahora que se ha recuperado milagrosamente para ir a Londres, tal vez pueda volver a luchar con Roman Reigns, pero es un tipo que no es un luchador regular en el roster, sería de un evento y ya. Así que, ¿qué vendrá para Roman Reigns ahora? Habrá que resolverlo para que no se pierda este estatus que ha ganado, este ímpetu y este apoyo de los fans.
Sí, yo creo que es una gran pregunta a la que nos debemos hacer, que lo que planteas de, vale, ahora ya ha vencido a Sheamus, lo ha vencido con o sin otras personas por medio, pero ahora, ¿qué viene? Porque Owens ha perdido limpiamente con Dean Ambrose, que a priori es inferior a Roman Reigns, porque también viene de perder con él limpiamente, encima en un combate que duró 8 minutos. ¿Ahora qué viene? Si hubieran tratado mejor a los otros luchadores de la League of Nations, pues Rusev habría quedado perfecto, Alberto también, porque encima Rusev ha tenido rivalidades con John Cena, por ejemplo, Alberto ha sido campeón, ha ganado un Royal Rumble, el más grande de la historia, se ha enfrentado a grandes luchadores como Punk, como Edge, pero no han sabido tratar últimamente a ningún heel, pero es que a ninguno, ya sea top o no. Y lo interesante sería reforzar a toda la League of Nations, porque si no, los únicos heels que ahora mismo son creíbles son New Day, y yo no veo a Xavier Woods luchando en Royal Rumble por el título.
Habrá que ver cómo lo resuelven. Por ahora tenemos a Roman Reigns campeón, y veremos cómo lo llevan, empezando por el próximo lunes, que bueno, son los Slammies, no habrá mucho desarrollo de storylines, pero ya tendremos a Roman Reigns campeón como algo que ya está fijo en el roster. Pasemos a lo siguiente, que es la llegada de Mauro Ranallo a WWE. Sorprendente esta contratación de WWE, porque si uno se pone a pensar en Mauro Ranallo, primero voy a hacer algo, porque cuando yo leí la noticia me emocioné mucho y fui rápidamente a publicarla a solowrestling.com, y luego revisando los comentarios de la gente que llegaba a esa noticia y la leía, veía que nadie estaba tan emocionado como yo, y eso me molestó. Así que estoy pensando hacer un artículo sobre Mauro Ranallo, pero por ahora quiero explicarles por qué es emocionante que Mauro Ranallo esté en WWE para aquellos que no lo conocen. Mauro tiene una gran trayectoria como comentarista. Primero fue comentarista de wrestling profesional, pero también ha hecho una gran fama, más que en el wrestling, por comentar MMA, kickboxing, boxeo. Él fue el comentarista de Mayweather contra Pacquiao. Y también ha sido la voz de Pride. Y últimamente ha estado trabajando para New Japan Pro Wrestling en su programa de Access TV. Y dentro de poco tiempo se convirtió, a ojos de muchos que lo escuchaban, en el mejor comentarista de wrestling que hay en televisión. Y yo estoy de acuerdo, es un grandísimo comentarista. Porque además de ser un fan del wrestling, un gran fan, es alguien que conoce los deportes de contacto reales y puede traer esa emoción y ese sentimiento cuando se ven combates de wrestling. Que si bien sabemos que no es un deporte real y que está todo planeado y que hay spots y que hay todo, Finalmente, también es una lucha, aunque simulada, es un combate. Y por eso Mauro tiene esta capacidad para darnos esa sensación. Lo interesante de su llegada a WWE, ahora más que nada porque va a ser el comentarista de SmackDown, es ver cómo su estilo se puede adaptar a lo que presenta WWE, porque en principio si uno ve lo que hace Mauro, es muy distinto a lo que hay en WWE en cuanto a todos los demás comentaristas. Así que uno podría pensar, seguramente lo han traído y le van a decir, tienes que hacer esto y esto, le van a dar esta lista de reglas que hemos leído por ahí que se filtró por internet, no puedes decir esto y esto y esto y tienes que narrar de esta manera. Esto se podría pensar, pero también, si han contratado a Mauro, me imagino que es porque quieren a Mauro, es decir, no le van a cambiar quién es, sería absurdo haberlo contratado. Además, él va a seguir haciendo boxeo y kickboxing en ESPN. Pero bueno, habrá que ver qué sucede con Mauro Ranallo en SmackDown. Yo tengo mucho hype para escucharlo. Y bueno, falta poco para este cambio a USA Network, que también trae esta idea de que SmackDown volverá a ser importante, al menos por unos meses. ¿Pero qué opinión te merece esta llegada de Mauro a WWE?
Pues yo a Mauro lo conocía, pero no sabía quién era. Me explico. Cuando ya salió la noticia, es decir, entré a Solo Wrestling y lo vi y dije, ah, sí, este tío, espera, ¿quién? Y entonces pues leí la noticia y leí, vale, que está en New Japan, en el XTP, y dije, ah, vale, ya lo identifico. Y como ya había escuchado algo suyo, y me gusta mucho cómo comenta porque es muy técnico y eso es algo que se va a notar mucho en los comentarios, ya que normalmente, yo qué sé, Jerry Lawler se dedica a hacer el tonto, es decir, empieza a usar expresiones. Los únicos comentarios técnicos son Michael Cole y ya, porque Byron Saxton, si alguien me dice, ¿qué cosa cambiarás de Raw? Diría, pues, vuelta 2 horas, pero no, quitada Byron Saxton, que sean 3 horas, yo aguanto sin Byron Saxton, mejor, porque no me gusta nada. JBL, bueno, puede llegar a ser gracioso. Booker T, yo le echaba, por favor, de comentarios. Y con Tom Phillips puedes coger algo de gracia, René Young también, pero no sé,
a mí me gusta Brennan. Rich Brennan ahora en SmackDown me parece que hace un buen trabajo, mucho mejor que Tom Phillips cuando estaba ahí.
Yo a Rich Brennan lo he visto en Superstars, es triste, pero lo he visto en Superstars y me gusta también. Pues me gusta el trío que pueden llegar a hacer Jerry Lawler, Rich Brennan, si se queda, y Mauro Ranallo, ya que, como he dicho, es muy técnico y es un profesional realmente. Y puede aportar muchas cosas diferentes y me alegro mucho por su llegada. Puede aportar solo cosas buenas y me alegro por él, por la WWE. Espero que SmackDown vuelva a tener algo de importancia y que no sea una reposición de Raw con mezcla de Main Event.
Yo voy a comentar una cosa pequeña nada más sobre Mauro, porque esto lo voy a ampliar más cuando hable de él en un artículo que pienso escribir. Y es que Mauro sufre de un trastorno bipolar, pero es un trastorno con el que ha vivido toda su vida. Y que ya ha sabido controlarlo, ha venido recibiendo tratamiento y demás. Y es un tipo que ahora funciona perfectamente como una persona normal. Y precisamente ha dedicado mucho tiempo de su vida a promocionar, a combatir el estigma de que una persona con trastorno bipolar es una persona que no puede funcionar en la sociedad, que genera problemas y demás, y que no es útil. Él ha demostrado que no es así. Y esto lo traigo aquí a mención porque hay que ver si puede adaptarse al estilo de trabajo de WWE, o sea, su agenda de viajes y todo lo demás, y que cómo WWE puede manejar esta condición suya, pero yo estoy seguro que sí lo puede hacer, a pesar de la carga de trabajo que pueda traer, porque WWE antes de contratarlo habrás investigado sobre él y todo, así que ya sabrán cómo manejar esta situación. Pero ya, como digo, hablaré de esto más adelante cuando haga el artículo, y es una historia muy interesante la suya, así que vamos a... Ya les haré conocer un poco más sobre Mauro cuando escriba esto que les digo. Vamos con la previa para Ring of Honor Final Battle, que es este viernes. El último pay-per-view de Ring of Honor del año. El más grande del año, según lo promocionan. Y tiene una cartelera interesante, empezando por el YouTube Exclusive, una forma elegante de decir pre-show, Cheeseburger contra Brutal Bob Evans.
Cómate que del que ya hablamos un poco en en la última edición del podcast en la que estuve. Es este combate que no nos interesa nada, ver un poco cómo han mejorado los que vienen siendo los rookies de Ring of Honor. Son dos personajes que están muy verdes en cuanto a personaje y en cuanto al ring, pero puede resultar, supongo que estará en clave de comedia este combate, seguramente, y puede ser un poco interesante. Y no es nada destacable.
Yo lo que quiero saber es cuándo va a terminar este feud. Espero que aquí, porque llevan mucho tiempo luchando entre ellos nada más. Y yo entiendo que es un feud que ayuda a Cheeseburger para que se, digamos, mejore un poco en el ring, que tenga un poco de experiencia trabajando una storyline. Porque también es cierto que ponerlo a luchar contra, qué sé yo, alguien del roster de Ring of Honor que sea un buen luchador, como se me ocurre ahora mismo, a ver, alguien, Cedric Alexander. Uno ve ese combate y dice, a Cedric lo va a destruir porque Cheeseburger es Cheeseburger, no es un luchador de verdad, entre comillas. Así que me gustaría que Cheeseburger saliera un poco de ese, digamos, de esa imagen de un tipo que está ahí para combates de comedia o cosas así, y pudiera saltar a otras cosas. Empezando primero, dejando este feud con Brutal Bob Evans, que ya me ha parecido demasiado largo, ha sido intermitente y todo, pero siempre los veo luchando entre sí, así que será bueno ver algo nuevo más adelante.
Sí, algo así como el último combate que tuvieron Rockstar Spud y Ethan Carter, pues podrían tirar por ahí un poco a la hora del buqueo, porque siempre, yo qué sé, Rockstar Spud era como el lacayo que era un poco tonto y que todo el mundo le pegaba y siempre se comía todos los finishers. Y resultó ser un underdog interesante en ese combate, se puso muy over. Yo creo que Bob Evans no es Ethan Carter y Cheeseburger tampoco es Rockstar Spud, pero se puede sacar algo interesante y realmente tiene razón de que podría acabar ya esta rivalidad con este último combate, pero no veo que vayan a evolucionar mucho más a Cheeseburger a partir de su personaje, de cómo está ahora.
Combate por el retador número uno al título de parejas, los Young Bucks contra el All Night Express contra los Briscoes.
Un spots match, como son todos los combates de Young Bucks, y me gusta mucho esto de que sea ya clásico que en todos los eventos de Ring of Honor de New Japan tener a tres o cuatro parejas en un combate para dar spots. Siempre es un combate bueno para la vista y espero que ganen de All Night Express porque son frescos, por decirlo de alguna manera. Es decir, de Briscoes llevan ya muchos años, aunque haya ganado uno el título de los pesos pesados, como Jay Briscoe, etcétera, o de Young Bucks, que llevan, como hemos dicho muchas veces, están súper explotados. Pues de All Night Express es la vuelta de una pareja clásica, por decirlo de alguna manera, y sería excelente que ganaran y que tengan una rivalidad ahora con, ya sean los campeones de Kingdom, War Machine, o si lo ganaran, porque sí, yo que sé, de Addiction, pues me gustaría que fueran ellos los retadores.
Tenemos luego Michael Elgin contra Moose.
Un combate al que le tengo muchas ganas porque Moose pienso que ha mejorado muchísimo desde que llegó. Está súper verde, le había criticado muchísimo hace ya cosa de un año, más o menos del Final Battle del año pasado. Critiqué mucho a Moose, a Hanson, y este año tengo que pedir perdón por esas críticas porque han mejorado muchísimo y me apetece mucho ver a alguien de Moose. Ha estado preparando muy bien esta rivalidad. Han tenido combates formando ellos equipo y luego de nuevo pegándose y eso, es decir, se continúa la rivalidad. Muy bien trabajada y combate en el que espero que gane Moose sin quitarle, es decir, lo malo de que gane Moose es que le quitaría credibilidad a alguien para la lucha que tiene con Jay Lethal en Wrestle Kingdom, pero si gana Moose le daría mucha credibilidad a su personaje y espero que gane Moose, aunque no creo que suceda así, ojalá gane.
Yo también le tengo ganas a ese combate para ver cómo lucha Moose en un combate que a priori es uno importante en el show, así que tendrá mucho tiempo. Y además tiene a Michael Elgin que viene con esta idea de que es el retador al título para Wrestle Kingdom, así que seguramente se sentirá importante y veremos cómo responde Moose en un uno contra uno. Y sí digo que gana Michael Elgin porque querrá defender o querrá proteger Ring of Honor a su retador de cara al show en Japón del 4 de enero. Alex Shelley, ACH y Hashtag Reborn, Matt Sydal contra The Addiction y Chris Sabin.
No había comentado nada de este combate porque vi Ring of Honor cuando lo anunciaron hace muy poco y decir que estoy muy, muy entusiasmado ya que Alex Shelley es mi luchador favorito de cuando tenía 14 años, es decir, Motor City Machine Guns me encantaban, es decir, solo su entrada, yo desde pequeño lo veía y me gustaba su signo, tío, que se señalara en la mano, decía, qué tontería es esta, me encanta. Y luego les veía luchar y me seguían encantando. Y Shelley, yo sé, por el pelo, por su carisma excepcional, solo con su presencia, ya me gustaba mucho. Y con Kushida me encantó, me volví un fanboy de Kushida. Y ahora me gusta mucho The Addiction, pese a que parecía al principio que iban a tener con Saban un poquito más de puesto más arriba en la cartelera y todo esto. Está bien que les mantengan ahí y que tengan rivalidades con luchadores jóvenes, como son ahora ACH o Seidel, que vienen de enfrentamientos con otros luchadores y tal. Y que Shelly sea el encargado para este 3 contra 3, que sea un poco combate para mitad tabla, para disfrutar y que no tengan. Que sea un combate porque sí, me gusta, y será un combate que voy a disfrutar muchísimo porque Shelly versus Sabin, me encanta.
Sí, de acuerdo. Yo también estoy esperando que en el futuro se anuncie un Shelly contra Sabin en un evento grande que seguramente será una delicia para los fans de los Motor City Machine Guns. Dalton Castle contra Silas Young.
Una rivalidad que ya hemos comentado, la ha comentado todo el mundo ya, porque viene también de largo con The Boys and Beer City Bruiser y toda esta gente que ha estado primero con Dalton Castle, ahora se han unido The Boys a Silas Young, aparte de Beer City que estaba. Y combate que será interesante porque seguramente también sea para dar el carpetazo final a esta rivalidad. Y nada, un combate que resulta interesante.
Yo espero que este combate sea como la revancha de ellos dos, porque su historia ha sido buena, ha llamado la atención. Siempre hemos estado pendientes de los resultados, de que los chicos están en juego y demás. Pero nunca sus combates han sido sobresalientes por sí mismos. Siempre decíamos, sí, fue un buen combate, pero se cayó en la parte de la mitad, que pudo haber sido mejor, que se perdió un poco al público. Este podría ser finalmente el combate que hemos esperado de ellos dos. Porque Dalton ha mejorado mucho últimamente, ahora sus combates no son aburridos en la parte del medio como era antes. Ahora sí que mantiene la intensidad, se ha adaptado bien al estilo de Ring of Honor. Silas también viene en buen momento, así que podría ser finalmente el combate entre ellos que sea el que quede para el recuerdo.
Sí, porque se comentó mucho eso que Dalton Castle, su personaje resultaba súper novedoso, súper diferente. Que solo su entrada, gracias, wow, este luchador es diferente a todo lo que hemos estado viendo. Y en el combate al principio se llevaba bien y todo esto, pero lo que has hecho a mitad de combate y a veces, es decir, caía, el público desconectaba, no veía nada interesante en el combate y al final, por muy increíble que fuera la rivalidad, por muy interesante, por X, no resultaba interesante. Y ahora pueden... Ya que ha mejorado tanto y ya conecta a la gente un poco más, lo que tú dices, que dé su gran combate y de aquí a empezar a escalar posiciones en la cartelera.
Adam Cole contra Kyle O'Reilly.
Combate súper interesante porque ya que siempre ha estado Adam Cole últimamente con The Kingdom y se ha apartado un poco más de estas luchas individuales y Kyle O'Reilly ha estado también fuera de Redragon, pero luchando... a la vez con el propio Bobby Fish. Está bien que tenga de nuevo un combate individual, ya que son los mejores combates que da para mí es individualmente. Y con Adam Cole pasa lo mismo, pese a ser un luchador de equipo. Y a los dos los hemos visto esencialmente en combates individuales buenos en Pro Wrestling Guerrilla. Y seguro que dan un gran, gran combate, porque dos luchadores buenos nunca pueden dar un mal combate, aunque lo intenten, no pueden. Así que estos dos luchadores son excelentes en cuanto a técnica, en cuanto a movimiento, selling, todo. Muy completos y me va a gustar mucho, seguro. Es decir, no voy a decir nada malo. Aunque sea el peor combate de la historia, no pienso decir nada malo.
La historia ha venido bien, son ambos muy buenos, así que espero que sea un buen combate. Y además, ahora que se está pensando en Kyle O'Reilly, con esta historia, además de Adam Cole, que dice que no va a dejar que sea campeón, que no se merece el título, que está por debajo de él, me imagino que este combate servirá para que en el futuro Kyle O'Reilly, o sea, ganando este combate, O'Reilly se muestre como un verdadero main eventer y un futuro campeón mundial.
Sí, yo creo que el objetivo está claro, que no va a ganar Adam Cole, porque ahora lo suyo ya no es ir a por el título mundial, bueno, a priori podemos pensar eso.
No, además Adam Cole sí. ya está hecho, ¿no? Kyle O'Reilly viene de estar en Red Dragon y saliendo de este equipo debería, o sea, la idea es ponerlo como un luchador que sea importante a nivel individual.
Pues exacto, yo creo que todo el mundo tenemos bastante claro que la victoria será para Kyle O'Reilly. Y esperemos que sea de una manera contundente para que quede creíble cuando se vaya a enfrentar a Lethal y Styles, alguien quien salga ganador de todos estos combates por el título, que sea creíble. Y ya está trabajando muy bien individualmente, en Ring of Honor no tanto, pero para que en Ring of Honor también sea una estrella individual.
Título de parejas de Ring of Honor, The Kingdom defienden ante War Machine.
Esta rivalidad ha estado muy bien construida, para mí la que mejor ha estado construida para Final Battle. War Machine ha mejorado muchísimo. Yo ya lo he preguntado muchas veces, porque es extraño porque a mucha gente le parece que Hanson ha estado mejor llevado que Raymond Rowe, pero a mí me gustan en ocasiones más Rey, a veces más Hanson. Es decir, los dos me parecen luchadores muy completos, muy buenos, se complementan a la perfección, me gustan mucho sus personajes y creo que está muy bien la evolución que han tenido en el último año, porque son los rookies básicamente de esta cartelera que están más arriba, están luchando por título por parejas contra The Kingdom y me alegro mucho por ellos y espero que sea un gran combate. No, no creo que se lleven ya los títulos, pero que ganen el título por parejas bastante pronto, sí que lo creo.
Me gusta la química de Taven y Bennett, así que espero de este también que sea un muy buen combate. Me gusta la idea de Ring of Honor de buquearlos a The Kingdom con victorias y también a War Machine con victorias para que ambos lleguen con este aura de equipos importantes que vienen con ímpetu y que por ser los equipos que más ganan son los que se enfrentan en el pay-per-view. Simple, pero efectivo.
La verdad es lo que he dicho, es la que mejor han construido porque sí, sí, efectivo. Si son los que más ganan y son los mejores, obviamente se van a enfrentar por el título y muy bien llevado porque parece simple, pero es eficaz.
Título de televisión de Ring of Honor, Roderick Strong defiende ante Bobby Fish.
Strong, después de los tres combates tan espectaculares, para mí el que más me gustó ha sido el tercero, el que se llevó el título porque el público estaba metidísimo al final. Es su primera defensa contra Bobby Fish, el que ha sido durante estos últimos meses el aspirante todo el rato contra Lethal y no ha conseguido ganarle. El objetivo ahora de Fish será vencer al campeón actual e intentar llevarse el título. Está bien porque a Bobby Fish la han construido muy bien, como han hecho con su compañero, con Kyle O'Reilly, pero de una manera diferente. Y se va a enfocar bien este combate, será la primera defensa de Strong en el que espero y creo que retendrá. Y sobre todo me espero un combate muy técnico y nada, disfrutar de este combate también.
El main event, título mundial de Ring of Honor, Jay Lethal defiende ante AJ Styles.
Para mí los dos mejores luchadores el mejor luchador de 2015 y contra el de 2014. AJ Styles viene ahora con la lesión esta que se ha estado hablando tanto tiempo de si podrá luchar o no. Parece ser que ha dicho que podrá luchar tanto en Final Battle como en Wrestle Kingdom. Hay cosas malas en este combate, fuera del combate. Y es que ya se ha anunciado que Lethal contra alguien estará en Wrestle Kingdom por el título. No tendría sentido que dos luchadores de Ring of Honor lucharan allí porque sí, sin el título en juego. Y AJ Styles además llegue como campeón luchando además contra Nakamura. La expectativa es baja respecto a si AJ Styles puede ganar el título, ya que yo creo que la cosa está en 95% de Lethal, 5% AJ Styles, y enviaría muy por sorpresa. Y ha trabajado muy bien este año, pero Jay Lethal ha sido el luchador mejor buqueado de lejos. Es decir, puede ser Seth Rollins, de Nakamura, Tanahashi, o Prince Puma, o Mil Muertes, o Ethan Carter. Lethal ha trabajado perfectamente, ha mejorado una barbaridad. Todos sus detractores se han convertido ahora en fans. Yo siempre he sido fan y todo el mundo. Nunca encontrarás una palabra mía mala hacia Lethal en cualquier lugar. Y me alegro mucho de que haya llegado a esta posición tan top. Y de este combate, lo malo son las expectativas de si puede ganar AJ Styles, pero seguro que nos brindan un gran combate porque son dos luchadores que han estado trabajando muy bien estos dos últimos años y me alegro que en el evento más importante de Ring of Honor puedan enfrentarse.
Tener estos dos en un combate es decir que va a ser uno muy bueno, uno excelente tal vez, pero la duda está por el hecho de que AJ viene con esta lesión que, si bien ha sido grave lo suficiente como para sacarlo de la World Tag League, él dice que ya se siente mucho mejor. Esperemos que sea así. Y ya veremos si finalmente esta lesión o su estado físico en general le, digamos, viene disminuido y no da el combate que esperamos de él. Pero yo pienso que sí será el combate que esperemos con Jay Lethal. Así que estoy emocionado por ver este Final Battle, especialmente por ese Main Event. Y luego, por supuesto, ver a AJ también en Wrestle Kingdom contra Nakamura.
Sí, a mí siempre ha sido Final Battle uno de los eventos que más me han gustado porque tengo muy buenos recuerdos de cuando empezaba a ver lucha indie con Genérico contra Sting, el que he hablado antes, el David Richards contra Eddie Edwards, y por ser en un lugar especial, una temática especial, más o menos. Siempre ha sido el show que más me ha gustado y además por pillar en la época que pilla. Es muy interesante. Y lo cojo con muchas ganas en el combate de Lethal contra J-Style, sobre todo, ver la primera defensa de Strong, cómo queda ese Moose contra Elgin, a Shelly y a Sabin en el mismo combate. Tengo muchas ganas de esta cartelera y seguro que nos va a brindar grandes combates.
Ahí está, Final Battle el viernes. Ring of Honor presenta su último pay-per-view del año y creo que vale la pena verlo. Vamos ahora, antes de cerrar, con algunas preguntas que nos han dejado. Una aquí, a propósito del takeover que hemos visto hace tan solo unos minutos, un par de horas. Jordi Roca González nos dice en Twitter, ¿cuál será el futuro de Samoa Joe? ¿Revancha o al roster principal?
Lo que hemos estado hablando, yo pienso que el roster principal es un poco una utopía que tenemos todos de ojalá un luchador tan completo como ha sido siempre Samoa Joe, una estrella fuera de la WWE, de las que decíamos, no hace falta que vayas a la empresa esta porque ya tienes un gran nombre, eres un gran luchador. Y ahora yo pienso que se va a establecer en NXT, ya sea para dar push a luchadores heels que vengan de faces que vengan desde abajo, para desarrollar otros luchadores nuevos, quedarse entrenador, aparecer de vez en cuando, que llegue James Storm y se enfrenten, por ejemplo. No sé, veo muy extraño que llegue al roster principal como un luchador importante, como os comentaba antes.
Sí, como ya dije, a mí me gustaría mucho verlo en el roster principal, pero yo diría a esta pregunta, ni la una ni la otra, porque pienso que Samoa Joe no va a subir al roster principal, lamentablemente, y después de esta derrota limpia ante Finn Balor, no creo que venga una revancha inmediata.
Sí, yo... Es decir, sería un poco raro que tuvieran otra revancha porque sí, a lo mejor teniendo a un tercer o un cuarto luchador metido sí que tendría más sentido, pero un porque sí revancha no tendría mucho sentido.
Y, a ver, acá tenemos un par de preguntas sobre... A ver, dice... Sé que el podcast no trata sobre MMA, pero debido a que últimamente se ha ido hablando algo sobre el tema en algunos podcasts, haré unas cuantas preguntas relacionadas con UFC 194. Primero dime, Carlos, ¿te convencí de ver UFC 194? ¿Viste alguna cosa de ese evento?
Sí, porque... Mira, vi el McGregor contra Aldo sin querer. Ese combate lo vi sin querer, porque dije... Leí un tweet que decía, muy bueno ese final del combate. Y lo vi, y era el combate entero. Ya conocía a McGregor alguna vez, sobre todo por foros de diseño, sorprendentemente, por su aspecto y tal. Y me gustó mucho. Y también vi a Weidman, también le vi. Y me gustó el show. Es extraño que vea yo estos shows y fue diferente, me gustó. Y de vez en cuando sí, mola ver eventos así.
Gané la apuesta, por cierto. Luke Rockhold es el nuevo campeón middleweight, así que ya veremos qué se hace con eso. Vamos con la pregunta. Dice, ¿crees que Conor McGregor tuvo suerte? Yo diría que no, porque para quienes sepan, hayan seguido un poco a McGregor en los últimos días, él estaba hablando de cómo iba a vencer a José Aldo, y en alguna entrevista dijo, exactamente dijo el golpe con el que finalmente lo noqueó. McGregor dijo que iba a hacer ese golpe, pero... O sea, él no pensaba que iba a ser tan rápido, pero sí decía que en el primer round era probable que con ese golpe noqueara a Aldo, habiendo estudiado su forma de pelear, cómo se protegía, también calculando la fuerza de su propia pegada y demás. Esto nos da a entender que McGregor no es solo un buen peleador, sino que también es bastante inteligente en cuanto a cómo pelear, cómo hacer la estrategia y demás. Alguien que ve cosas que otros no ven. Bueno. ¿Crees que Aldo merece la revancha? Yo diría que sí la merece porque ha sido un campeón que ha tenido el título por mucho tiempo. Ha venido invicto durante 10 años, así que se le reconoce una revancha. Tal vez no inmediata porque ha sido un knockout muy rápido y muy contundente, así que yo pondría un retador, o sea, un peleador antes a Aldo para que ganara una pelea, mientras que McGregor defiende contra Frankie Edgar. Y luego, pues habiendo ganado McGregor, en teoría, y habiendo ganado Aldo también, se hace una revancha y seguramente será una gran pelea como fue esta. Luego nos pregunta también, ¿no te parece un poco injusto que Aldo no vaya a tener revancha y en cambio Silva en su momento o Ronda Rousey ahora mismo sí que la tuvieron? Lo que sucede primero es, hay que ver esto por el lado del negocio, porque uno puede verlo por el lado del deporte, que dice, claro, son los campeones, tendrán revancha y demás, o no la merecen porque han perdido de tal manera u otra. Pero si hablamos de Ronda Rousey y de Anderson Silva, son tipos que son los top de la empresa, los que generan dinero, generan ventas de pay-per-view. Así que si pierden un título, la idea de Dana White, ahora sí White y no Brooke, es, han perdido el título, pero como son estrellas de tal tamaño, hay que ponerlos en una revancha para que la revancha genere ventas de pay-per-view, como finalmente fue con Anderson Silva, y seguramente será con Ronda Rousey cuando pelee contra Holly Holm, que ese sí que será una gran pelea en cuanto a ventas de pay-per-view. Pero con Ronda no lo están haciendo de inmediato, lo están guardando un poco, pero de hecho habrá revancha porque Ronda estaba generando un grandísimo ingreso de dinero. Así que es por eso que lo hacen. Aldo, en cambio, es un tipo que es un gran peleador y todo, pero nunca ha tenido una gran personalidad ni ha conectado con el público de Estados Unidos porque él no habla inglés y no se ha mostrado mucho en el aspecto mediático. Así que una revancha llama la atención porque Conor ha hecho un gran trabajo para vender a Aldo como el oponente, pero no tanto como para tenerlo ahí. Ahora, el que vende es Conor McGregor. Aldo estaba ahí porque era el campeón, pero con McGregor tiene suficiente. Pero esa revancha sí que se va a dar, pienso yo, en un futuro. Bueno, cerramos entonces con las MMA. Volvemos al wrestling. Ignacio Meñique en Solo Wrestling pregunta: en el hipotético caso de que Vince decida hacer cambios drásticos para mejorar la audiencia de Raw, ¿qué tipo de cambio drástico haría él, considerando su visión sesgada del wrestling actual? Hay que pensar como Vince McMahon, más o menos, ¿qué se te ocurre que podría hacer Vince si quisiera subir los ratings?
Dos palabras. Byron Saxton. No, a ver, pensando en Vince McMahon, pues no sé, traer a Kevin Nash y ponerle campeón de los pesos pesados, buscar las bolas de dragón y resucitar a Ultimate Warrior. Y no sé, yo siempre he pensado que la mente de McMahon debe ser una de las más complicadas del mundo, y más esta semana, de buquear un año entero a Roman Reigns de manera de que le odie hasta la gente que la amaba en The Shield, para que ahora en dos días sea la persona que todo el mundo quiera. Es muy difícil entrar en la cabeza de McMahon. Yo pienso que va por impulsos, que se resetea el sistema de vez en cuando y aparece algo nuevo y tiene que ir desarrollándolo, así que no tengo ni idea, realmente. Pienso que es una máquina tan, tan compleja que no sabría responder a esta pregunta.
Lo primero que diría es lo que ya hizo, ¿no? De meterse él mismo al show, pero al menos por una noche. O sea, él ya dijo que no quiere seguir apareciendo en televisión regularmente porque está viejo y ya no quiere salir ahí. Pero cuando es absolutamente necesario, sí que dice salgo ahí o lo convencen de salir. Pero esta vez yo me imagino que él dijo voy a salir, voy a ser el antagonista de Roman Reigns para hacer como hice con Steve Austin en los 90s. Y lo hizo y salió bien. Otra cosa que me imagino que haría sería traer a gente invitada, celebridades, como ha venido haciendo también muchas veces, que es algo que siempre le gusta hacer. Desde el primer WrestleMania es algo que siempre ha querido hacer. Y eso básicamente, no se me ocurre otra cosa. Juan David Marín en Twitter, esta es la última pregunta del día, pregunta esto: ¿Ring of Honor es la mejor empresa para trabajar actualmente?
Depende. Es decir, yo si ahora mismo fuera luchador, yo me iría a Lucha Underground. Bueno, primero que me cogieran. Pero si pudiera elegir, yo por el producto tan innovador, todo el mundo sabe que soy un fanboy, pero realmente solo por... Yo pienso que es la manera de plantear wrestling de una manera tan interesante y diferente a lo que ha habido hasta ahora, que iría a ella solo por lo que destaca, por ser diferente, pues sí, me iría seguramente a Lucha Underground. Si tuviera que ser en cuanto a wrestling, me iría a Ring of Honor, sí. Yo pienso que sí, porque la calidad de los luchadores... Es decir, el sueño de todo el mundo, al fin y al cabo, si es luchador, es ir a WWE porque es con lo que te has criado y todo esto. Pero siempre está el fan indie de, pues yo me quedaría en Ring of Honor para siempre. Realmente no, acabaría siendo WWE porque es el sueño de todo el mundo. Pero Ring of Honor es una gran opción ahora mismo para un luchador. Y pienso que cualquier persona que esté trabajando en indies en Estados Unidos, en Europa, si recibe una oferta de Ring of Honor, estallaría de emoción tanto como si recibiera casi una de WWE.
O sea que si a ti Baron Corbin te grita vuelve a Ring of Honor, tú dices con mucho gusto.
Yo digo que por supuesto que me vuelvo otros 15 años y es decir, si me vuelvo otros 15 años, quiere decir que llevo desde los 2 años luchando ahí, como Apollo Crews, que lleva 85 años luchando en Ring of Honor.
Según Baron Corbin, sí. Yo diría de Ring of Honor la mejor empresa. Puede ser. Mi primera respuesta cuando leí esto era sí, haciendo los cálculos, ¿no? Ahora hay gente que trabaja ahí a tiempo completo, como los Young Bucks, que claro, se van a New Japan y también trabajan PWG, pero tienen contrato exclusivo con Ring of Honor y les va bien, si no, no hubieran firmado, porque ellos precisamente no firmaron con WWE porque no sentían que el dinero era el correcto. Ahora Ring of Honor sí que les da algo que les parece que es lo adecuado para ellos, y ahora se han asentado ahí y están tranquilos. Eso es un indicador de que las cosas van bien. Además da buenos shows, tiene fans que son muy apasionados con su producto, tienen libertades para vender camisetas por su cuenta y demás, así que es una buena empresa para trabajar. WWE en sí, o sea, como va el roster principal, tal vez no. NXT sí que es un buen lugar porque hay libertad, además hemos visto que el producto está muy caliente ahora viendo el show en Londres, pero siempre está ese riesgo, y es curioso hablar así, ¿no? El riesgo de ir al roster principal y que tu carrera, pues, se quede medio arruinada, como está pasando con Tyler Breeze, como está pasando con las... A ver, ¿quién más es un ejemplo?
Adam Rose Bo Dallas,
exacto. O sea, si bien haces buena cantidad de dinero, como imagino que ellos están haciendo, es bastante perjudicial para tu carrera. En cambio, en NXT sí que te va bien y podría ser un buen lugar. Pero estoy de acuerdo contigo, Carlos, en Lucha Underground, porque además de que es un muy buen producto, es muy innovador, hay buenos combates, es muy interesante. He escuchado de gente que trabaja ahí que es un lugar donde las cosas son hechas de manera muy profesional, que los tratan muy bien a los luchadores, como si estuvieran filmando una película, ¿no? Les llevan comida, los tratan bien, los tratan con respeto, escuchan sus opiniones. Incluso hay gente, luchadores, que dicen algo sobre su propio personaje o sobre la storyline, los bookers lo toman en cuenta y le dan forma y lo adaptan a lo que quieren hacer. Así que parece que es un sitio donde la gente está contenta, además es un buen producto, así que yo pienso que Lucha Underground sería el lugar.
Sí, porque lo que has dicho tú de cuando subes al roster principal tras NXT y todo esto, yo pienso que ahora, por ejemplo, si Solomon Crowe hubiera estado más tiempo y hubiera sido al roster principal, solo por haber estado en el roster principal y luego volver a NXT, a lo mejor habría perdido las ganas luego de seguir luchando y tomó una buena decisión, como ya dijimos, de marcharse, y ahora tiene más renombre por haber luchado en NXT, ha ganado algo de fama, de habilidades que antes no podía tener por el mercado que había en las indies, cómo ha evolucionado el wrestling, todo lo que ha podido aprender. Y ahora mismo yo no me iría, si fuera un luchador de repente, no me iría seguramente a WWE, a NXT quizás, a Ring of Honor seguro, y a Lucha Underground absolutamente y sin pensarlo.
Bien, con esto podemos pasar ya a la parte final del programa. Hemos hablado, como siempre, de muchas cosas hoy en el podcast, especialmente ese NXT TakeOver London, nuevamente insistiendo en lo impresionante que fue el público allí en Londres. Estuvo Carlos, pueden seguir a Carlos en Twitter en @CarlosRiderBoy, pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URL54, estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast, estamos en iVoox, estamos en iTunes, búsquennos, suscríbanse. Y bueno, Carlos, le hemos pasado bien hoy viendo NXT y además conversando sobre el show inmediatamente después.
Me encanta estos ratitos que tenemos para nosotros de poder conversar, de poder hablar de todo esto y estar a gusto, y más después de ver un evento tan, tan guay como el de hoy. Así que, como siempre, un placer que me traigas y poder comentar todo esto.
Estaremos de vuelta con el podcast para hablar de Final Battle, que es este viernes. Seguramente lo estaremos grabando ya sea el domingo o el lunes. Y no se olviden del concurso para la Navidad, que ya también está cerca. Así que estaremos con todo esto, permanezcan atentos. Y cerramos por hoy. De parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.